Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar una serie que ya habíamos iniciado sobre el tema de estas enfermedades que aparentemente se han ido, pero que realmente están. En líneas generales, la historia de la medicina en el mundo entero no ha podido derrotar ni un virus y las bacterias se han venido endureciendo frente a los remedios que nos hemos inventado. Pero los virus son tenaces porque los virus están ahí. En líneas generales, no podemos olvidar que somos parte de la naturaleza y que estas formas de vida, los virus y las bacterias, pues están junto a nosotros, no hay nada que hacer. Hay algunas que viven entre nosotros, que viven en nuestro sistema gástrico, encima de nuestra piel, que nos protegen de muchísimas otras. También hay virus que de vez en cuando nos ayudan, pero hay otros que definitivamente nos matan. En líneas generales, la ciencia médica y la ciencia farmacológica han venido luchando desde siempre, buscando cómo derrotar a estos pequeñísimos seres que nos recuerdan que somos parte de la naturaleza y que somos terriblemente frágiles. El mundo y esta sociedad, que es tan prepotente, tan orgullosa y tan soberbia, pues piensa que dominan absolutamente todo. Y no es cierto, no es cierto. Esta situación de esta pandemia que ya va para terminar este año, por lo menos para nosotros en Colombia y en América Latina, pues nos ha recordado eso. Y claro, todo se ha desajustado, la vida, la economía, la manera de transcurrir los días, la educación, en fin, esto ha sido una locura. Pero es para recordarnos que hacemos parte de un planeta donde hay una vida y nosotros simplemente somos parte de la misma. Y hay que considerar también que en la medida en que nosotros sigamos desbaratando los ecosistemas, pues eso va a generar otro mundo de enfermedades de las cuales no sabemos y que se nos van a ir presentando. Para continuar con estos temas, pues hemos invitado al doctor Leonardo José León. Él es un médico egresado de la Universidad de los Andes, especialista en epidemiología de la Universidad Juan N. Corpas y magíster en estudios de población de la Universidad Externado de Colombia. Leonardo José, bienvenido.
Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a el último café de Uniminuto, estimado Carlos.
Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad que aparentemente está desterrada, pero no sabemos hasta cuándo. En Colombia ya lleva 29 años en que se ha decretado, así como suena, en que se ha decretado que ya no existe o que ya la tenemos controlada, que es la poliomielitis, una enfermedad que hoy en día se encuentra en Afganistán, en Nigeria, en Pakistán, y bueno, pero en América Latina aparentemente está controlada. Entonces vamos a hablar de esta enfermedad que se produce a partir de un virus y que, bueno, puso en jaque a toda una población a mediados del siglo pasado, cuando realmente era una cosa catastrófica. Hablemos de esta enfermedad, mi querido doctor.
Pues bueno, Carlos, mira, lo que tú dices, sí, la poliomielitis pues es una enfermedad que cuando uno mira, analiza la etimología de la palabra poliomielitis, hay que recordar que en griego polios significa gris.
Sí.
Y mielos, médula espinal. Entonces le ponen el nombre de poliomielitis porque es un virus que afecta una parte de la médula espinal y genera una parálisis infantil. Este virus va y se mete en la médula espinal, daña una sección de la médula espinal y por eso produce esa parálisis infantil. Y de eso, pues, ahorita hablaremos de los dos tipos, la flácida, la parálisis flácida, ¿sí? Y la parálisis espástica. Y afecta principalmente a los niños. Se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias, como cuando uno tose, o por vía orofecal, porque cuando el virus está en el cuerpo es eliminado a través del cuerpo por las heces fecales, ¿sí? Y cuando no hay un buen sistema de salubridad o de sanidad, las personas entran en contacto con esas heces que puede el agua, la lluvia desatar, y se pueden enfermar otras personas. O porque, por ejemplo, uno no se lava bien las manos y manipula el microorganismo, entonces entra por la boca. Y mira una historia ahí muy importante. Tú decías que hace 29 años.
Sí.
Fíjate que no. Fíjate
ah,
que
caray.
Fíjate que cómo es la vida. Yo fui de los tres epidemiólogos que hace varios años, en el 2008, si no estoy mal, hicimos una investigación epidemiológica de campo de los últimos casos de poliomielitis que hubo en Colombia, 2007, 2006 más o menos. Yo estaba trabajando en el Instituto Nacional de Salud cuando nos reportaron unos casos de poliomielitis en un lugar, a propósito tiene una canción colombiana, en Caimito Sucre, en el pueblo de Caimito, dice la canción. En Caimito Sucre, en esa época, se presentaron los últimos casos de poliomielitis. Yo fui a investigar esos casos de poliomielitis con otros dos epidemiólogos que ahorita están en el Ministerio de Salud de Colombia. Ese Caimito Sucre había en un centro poblado de Caimito, al cual se accedía. Nos tocó ir por el campo traviesa, sí, trocha, campo, atravesando fincas. Durante aproximadamente 4 a 5 horas de viaje en camioneta del departamento de Sucre, de la gobernación, sí. Llegamos allá y empezamos la investigación de campo y vimos los casos de los niños. Yo tengo todavía los videos guardados de los casos de la niña y otros dos niños con la parálisis de poliomielitis, o sea, y lo cuento.
Ya estaban...
Sí, ya tenía la, la parálisis flácida y tomamos las muestras, un centro poblado, un caserío que no tenía letrinas, que no tenía un sistema de agua potable, que la única forma de tener agua potable era de un tanque viejo, de esos que aparecen en las películas, que son altos, ¿sí? Y nosotros subimos a mirarlo oxidado, una población que para llegar allá o eran 6 horas a través del río por planchón o era atravesando campo traviesa. Fueron los últimos casos de poliomielitis que hubo en Colombia, poliomielitis salvaje, ¿sí? En esas zonas la vacunación no era lo mejor, por lo alejado, por sus diferentes situaciones, y tenían una baja cobertura de vacunación, un bajo porcentaje de personas sí. vacunadas. Cuando les llega el virus, infectó a las personas y les produjo esa enfermedad. Quería contarles esa historia porque es muy difícil, Carlos, en este momento, sí. Ver uno casos de esos. ¿Sí? Es algo exótico en estos momentos de Colombia, ¿sí?
Afortunadamente, ¿no?
No, es maravilloso, sí, es como cuando sí, lleguemos sí. a hablar de sarampión en nuestros programas, yo tuve la oportunidad, pues yo lo digo desde el punto de vista médico y como epidemiólogo, que es muy raro uno ver casos de esos, de ver casos de sarampión. Y cuando se estudia medicina, a uno le dicen de los libros, ¿sí? Pero una cosa es el libro, otra cosa es cuando uno lo ve, ¿sí? Y a mí me han tocado sí. casos que uno dice, los había visto solo en los libros. Volviendo al tema del polio. La poliomielitis es descrita en 1840 por un alemán, Jakob Hein, en las epidemias a principios del siglo XX.
¿Esa enfermedad, su origen en dónde es? ¿Europa, Asia, América?
No está totalmente clara. Se asume que es de Asia, ¿sí? Procede allá casi siempre como todas las enfermedades que nos aquejan. Su descubrimiento se hace allá en Asia, ¿sí? Uh-huh. Pero mira que en la historia, con uno ve la historia, ¿sí? Es mucho más antigua. Hay algo que a mí me llamó la atención alguna vez, viendo la historia en el periodo de Amenhotep II antes de Cristo, en Egipto, hay una tabla tallada donde muestran a un funcionario del palacio de Amenhotep II con poliomielitis. O sea, es muy antigua. Lo que pasa es que viene a describirse, como te decía, en 1840, ¿sí? Que alguien se toma sí. en la hora y dice, venga, describámosla, miremos qué es lo que pasa. Pero mira, por ejemplo, entre la historia, qué tan antigua es. Y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, determinó que el Día Mundial de Lucha contra la Poliomielitis es el 24 de octubre, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Se hace una conmemoración a la lucha contra la poliomielitis. Pero bueno, volvamos a la historia. Jakob Heinet la describe en 1840 y después el bacteriólogo John Frankl Enders en 1949 cultiva el virus Posteriormente, el epidemiólogo John Edward Slack desarrolla la primera vacuna y le fue bien. Y eso fue en 1954. Y sale la vacuna inyectable en 1954. Pero ya después viene la vacuna que es la que se maneja ahora, que es la que le ponen las goticas a los niños en la boca, que sale en 1964 y es producida por Albert Bruce Sabine. Entonces la vacuna ahora se conoce como Sabine, ¿sí? Y hay tres tipos de virus, como decíamos, ¿sí? De poliomielitis. Y esta vacuna Sabine de 1964 logró unir en una sola vacuna los tres tipos de virus. Es la que usamos desde hace muchos años, ¿sí?
Esa vacuna, fíjate que es de mediados del siglo pasado, ¿no? Y un poquito más. ¿Qué tanto se ha modificado frente a las posibilidades del virus? Los virus se vuelven resistentes, se modifican, en fin, ¿qué ha pasado?
Esa vacuna ha sido muy estable porque el virus, a pesar de que muta, todos los virus mutan, ¿sí? Y este virus de la poliomielitis es un enterovirus porque se desarrolla y va por todo el tracto gastrointestinal, y es un poliovirus porque polio, por el nombre que ya sabemos, ¿no?, que explicamos al inicio, sí, y virus porque son varias cepas del virus, un polivirus, ¿sí?, pero es un virus tipo ARNA, que como dijimos le gusta pues el tracto gastrointestinal, tiene sus tres tipos, y los cambios que ha tenido no ha permitido que la vacuna sea ineficaz. Por el contrario, lo que ha sucedido es que la vacuna, a medida que se empezó a extender en el mundo, ¿sí?, empieza a quitarle posibilidad al virus para que se pueda replicar en los humanos. Por eso, los planes ampliados de inmunización del mundo en cada país tienen dentro de las vacunas la vacuna contra la poliomielitis, ¿sí? Y es gratis. Entonces, ese plan mundial, que en ciertas partes del planeta, como África, tú decías, todavía no se ha podido controlar, ¿sí? Está en proceso de eliminación en Colombia. ¿Por qué en eliminación? Porque todavía se puede identificar el virus en ciertos lugares, ¿sí?
Sí.
No en humanos, sino, por ejemplo, en especies animales o virus, por ejemplo, pues se pueden detectar en la tierra. Este es un virus que puede en la tierra o en el agua. Cuando el virus ya deja de existir en el ambiente, entra uno en un proceso que se llama erradicación, ¿sí? La eliminación es eso, la erradicación es cuando ya no existe ni uno. Entonces, en el mundo, por ejemplo, en Colombia es una enfermedad en eliminación. En África es una enfermedad en control porque tienen epidemias. ¿Sí? Y a propósito de eso, la única enfermedad que se ha erradicado del planeta es la viruela.
Pero existen cepas guardadas, ¿no?
Claro. Existen cepas guardadas y esa es una crítica mundial que se hace porque el CDC de Atlanta dice que tiene cepas, la OMS en algunos laboratorios de nivel 4 en Europa tienen cepas, China se dice que tiene cepas guardadas en laboratorios y siempre genera esa duda del tema de guerra biológica y bueno, todas esas cosas que hay alrededor de eso. Pero la única erradicada de la humanidad hasta el momento es esa. Y se mantienen unas cepas guardadas en esos laboratorios a nivel mundial.
Tú decías una cosa, Leonardo, y sobre todo en estos tiempos a raíz del COVID, que sabemos pues que se origina desde un animal y hace su tránsito a los seres humanos. Y nos decías que actualmente es posible encontrarlos en algunos animales. ¿Esa transición fue al contrario, es decir, del ser humano a los animales?
No, mira que en este tema de la poliomielitis es tan antigua que acá sí, como dice el dicho popular, no se tiene claridad si fue primero el huevo o la gallina.
Yeah.
¿Sí? Lo que sí se sabe es que pueden haber reservorios, eso se llaman reservorios, ¿sí? Cuando el animal tiene el virus y, por ejemplo, no desarrolla enfermedad. La lepra tiene como reservorio a los cachicamos. El cachicamo es el armadillo, choandas, ¿sí? Y el armadillo mantiene ese patógeno en su cuerpo, pero no desarrolla la enfermedad.
Es decir, es como los portadores de hoy, ¿no? Asintomáticos.
Un portador sano, un portador asintomático, exactamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, uno puede encontrar también animales que pueden ser transmisores de muchas, muchas enfermedades, ¿sí? Pero acá la transmisión es humano a humano, es la que permite, faculta al virus para que sea difícilmente erradicable, ¿sí? Eso es lo que complica la situación, ¿no?
Sí. Ahora bien, hay que reconocer que en el mundo, gracias a la tecnología, sí, hay lugares en el mundo donde el sistema de la salubridad realmente es catastrófico. Pero en líneas generales hemos avanzado muchísimo. ¿Eso también ha ayudado a que este tipo de virus pierdan fuerza, considerando que los malos hábitos de higiene, pues eso facilita definitivamente la presencia de virus y bacterias? Creo que también eso ha ayudado a que este tipo de enfermedades sean un poco más controlables.
Antes de pasar ese tema, Carlos, hay una claridad que hay que hacer.
Sí.
Y ahorita con lo que decía con lo de la lepra, ¿sí? El bacilo de Hansen. La poliomielitis, como es de excreción fecal, ¿sí? Sí. Por la vía del tracto intestinal, por esas fecales, la poliomielitis puede encontrarse en diferentes escenarios, como decía, como estabas diciendo ahorita, ¿sí? El tema de la salubridad ha mejorado muchísimo. Eliminar la velocidad de transmisión de ese tipo de ese virus en especial, al tener letrinas, al tener manipulación y manejo de aguas negras, ¿sí? De desinfección y todas esas acciones que se deben realizar han permitido poder cortar esas cadenas de transmisión.
Sí.
Que es algo muy importante, ¿sí? El reservorio, entonces, en este caso de la poliomielitis, netamente humano, así como el COVID, ¿sí? Hasta el momento el COVID, la COVID-19,
sí.
Su virus, que es el SARS-CoV-2, el reservorio, quien lo tiene es el humano, y lo transmite humano a humano. Así mismo se comporta la poliomielitis. Luego, entonces, erradicar la poliomielitis es, o a todos nos da en el planeta, y nos enfermamos todos y miramos quién se salva y quién no, o se hace una vacuna para inmunizarnos, que es lo que sucede actualmente en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Y adjunto a eso, todas las medidas de salubridad y sanidad que debo tener para eliminar epidemias, ¿sí? La poliomielitis, así como el SARS-CoV-2, tuvo epidemias a principio del siglo XX gigantescas, así como están pasando en África, ¿sí?
Esta enfermedad llegaba a matar también, ¿no?
Sí, claro.
Los niños se morían. Tengo una duda ahí, doctor Leonardo. Siempre hemos dicho que la poliomielitis es una enfermedad para niños. Por eso se llamaba o se llama la parálisis infantil. ¿Un adulto la puede adquirir?
Pues sí la podría adquirir. Podría generar la enfermedad, sí la podría generar, ¿sí? No reviste diferencia, ¿sí? Pero a los niños, ¿por qué? Porque el niño es especial, los niños, por el comportamiento del niño. Un niño tiene un comportamiento poco aséptico, poco higiénico, todo lo coge, lo toma en las manos.
Todo se lo pone a la
lo
boca.
Lo pone en la boca, exactamente, sí. Entonces, ese círculo es muy difícil de romperlo. ¿Y por qué más a los niños? Porque los niños tienen un sistema inmunológico todavía frágil, que está en desarrollo. Más aún, por ejemplo, afecta más a niños que tienen condiciones de desnutrición, ¿sí? Porque no se pueden defender de mejor manera. Esas son características, ¿no?
Esto es El Último Café.
Mami y papi, lleva a tus hijos a vacunar y completa todas sus dosis. Yeah, yeah. Sí, sabes que ya llevo un día esperándote. Tienes que acudir a cita hoy. Sí, si tú no vienes, llegaré y te buscaré a completar las dosis que te falta. Tú tienes que ser un niño muy sano, sin enfermedades que hay que lamentar, por no completar toditas tus vacunas. Ya, mami, trae a tu niño a vacunar, porque si no lo haces pueden enfermar, y eso es lo que no queremos que suceda. Despacito, vamos a vacunarte pa' que estés sanito, que serán muy fuertes y muy protegidos, y ya no tendrán esas enfermedades. Despacito, te vacunaremos contra la hepatitis, contra la diarrea, la neumonía, contra el sarampión y la fiebre amarilla. Las vacunas son seguras y muy efectivas, contra brotes y amenazas, contra muertes de los niños. Mami, papi, lleva al niño a todos sus controles, entonces crecerán sanitos en tu lugar favorito. Si te doy cita, saben, tráelo. El niño está esperándolo, su cuerpito sanándolo, la enfermera esperándolo. Sabe que tu corazón por tu hijo hace bamba. Sabe que ese bebé está buscando de tu bamba. Ven, ponle esa vacuna para ver cómo lo sana. Quiero, quiero, quiero verte feliz y ella lo sabe. Vamos, date prisa que tengo que vacunarle, porque quiero verlo muy saludable. Pasito a pasito nos vamos vacunando, casa por casa lo vamos protegiendo, evitando muertes y enfermedades a todos los niños de Nueva Requena. Pasito a pasito, suave, suavecito, mami, papi, trae a toditos sus niños para vacunarlos, que estén protegidos, para que crezcan fuertes y sanos toditos. ¡Oye! Despacito, vamos a vacunarte para que estés sanito, te será muy fuerte y muy protegidos, y ya no tendrán esas enfermedades. Despacito, te vacunaremos contra la hepatitis, contra la diarrea, la neumonía, contra el sarampión y la fiebre amarilla. Las vacunas son seguras y muy efectivas, contra brotes y amenazas, contra muertes de los niños. Mami, papi, lleva al niño a todos tus controles, entonces crecerá sanito en tu lugar favorito. ¡Vacúnalo ya! Despacito.
Esto es El Último Café.
Hablemos de la enfermedad para que no se nos olvide, como este cuento de la poliomielitis, que uno siempre recuerda a esos chicos que les tocaba colocarles como extensiones en las piernas para poderse sostener, para que se pudieran mover. Lo más clásico que uno veía era el problema de las piernas, ¿no? Que les quedaban las piernas sin mayor fuerza y le tocaba caminar con bastones o en fin, en el peor de los casos en sillas de ruedas. Eso es lo que yo recuerdo de esta enfermedad. Y claro, lo que comentábamos antes, podía cobrar la vida del paciente que la estaba sufriendo. Había la posibilidad de morirse.
Sí, efectivamente, la enfermedad ya como enfermedad, es importante recordarlo, más o menos el 95% de los casos son asintomáticos, ¿sí? Tiene un curso inaparente dentro de la persona y puede responder el cuerpo de manera adecuada. Cuando tienes una buena alimentación, una nutrición, un buen sistema inmunológico, puede haber una respuesta adecuada. Sin embargo, la poliomielitis puede entrar a realizar parálisis en el 5% de los pacientes que llegan a presentar síntomas. Y lo que decíamos, afecta el sistema nervioso central a nivel de la médula espinal y daña las fibras motoras de la médula espinal, y por eso es que se genera la parálisis en la parte de los pies, ¿no? Que los niños no pueden caminar. Y entonces ahí presenta algo que es la parálisis flácida. Flácida es porque las piernitas parecen como un caucho, son maleables y genera una imposibilidad de caminar. Ahora, la enfermedad tiene un periodo de incubación, que es muy importante recordarlo. Ese periodo de incubación va entre 6 a 20 días, máximo puede ir hasta 35 días. La forma de transmisión ya dijimos que puede ser por goticas, por saliva, por contacto con el tema de las heces, ¿no es cierto? Pero antes de que la persona inicie a presentar síntomas, entre 7 a 10 días antes de presentar síntomas, es cuando el virus es mayormente infeccioso. Tiene la mayor probabilidad de ser infeccioso, tiene una alta virulencia, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno encuentra un caso de esos, empieza uno a hacer la historia hacia atrás, de 7 a 10 días previos, quiénes tuvieron contacto con ese niño para empezar a buscar y tomar muestras, lo que hicimos en Caimito Sucre, como te decía. Después de eso, el niño empieza a presentar síntomas. ¿Qué síntomas? Cansancio, empieza a presentar síntomas de fiebre, dolor de garganta, esa fatiga, diarrea y vómitos, el dolor de cabeza no es tan frecuente, pero se presenta, ¿sí? Pero es eso, esa fiebre, ese dolor de garganta, esa fatiga, esa diarrea, esos vómitos, ¿sí? Y que acuérdate que va por el tracto intestinal, ¿no?
Que entre otras cosas, si uno no tiene referencia a la enfermedad, la podría confundir con un resfriado o con algo que comió que le sentó mal o cosas
claro,
de esas, ¿no?
Claro. Ahí se puede y muy frecuentemente se entra a confundir. Lo que pasa es que acá la fiebre es una fiebre muy alta, es una fiebre que alcanza temperaturas de 39 grados centígrados, ¿sí? Cuando un niño enferma por una enfermedad respiratoria, uno no espera que haga fiebres por encima de 39 grados centígrados, ¿sí? Si un niño hace una fiebre por encima de 39 grados centígrados, prende alarmas, ¿sí? Porque hay algo mucho más agresivo de lo que podría ser un virus de gripa. Ahora, esa temperatura, pues como tú decías, ese dolor de cabeza, puede llegar momentos en que genera rigidez del cuello y puede afectar el sistema nervioso central también, ¿no? Así como el sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema nervioso central es todo lo que está en la cabeza y la médula espinal, puede llegar a presentar eso. Esas temperaturas son los que lo orientan a uno, ¿no? Para decir, bueno, puede ser algo diferente y que se sostiene en el tiempo, ¿no? En la temperatura. Empieza después el dolor muscular y empieza a presentarse ya el tema de la atrofia muscular, o sea, a tener problemas con la bipedestación, no pueden mantenerse en pie, y la parálisis flácida, ¿sí?
A esa altura de la enfermedad ya es incorregible, es decir, ya un niño de ahí sigue derecho a una enfermedad terrible, o hay algún chance de poder controlar algo?
Lo que sucede es que ya después de que hace el daño a nivel de la médula espinal, queda ya con su daño de por vida, ¿sí? Daña la capacidad motora, daña las fibras motoras para que pueda hacer la marcha y pueda ponerse en pie. Las rompe, las destruye, las carcome, ¿sí? Entonces, se queda sin esas fibras motoras.
Queda desconectado realmente.
Desconectado realmente, exactamente, sí señor.
Bueno, uno también ve a estos niños o ya jovencitos que han tenido esta enfermedad o que la vivieron, deformaciones en las piernas. Claro, uno entiende la flacidez y el tema del músculo, pero a veces da la impresión de que también se dañan los huesos, es decir, todo ese sistema de las piernas queda destrozado.
Lo que pasa es que puede haber la posibilidad, como la vacuna oral es una vacuna donde el virus está atenuado, quiere decir que es el virus vivo y lo atenúan porque le quitan características de virulencia, ¿sí? Para que no afecte, puede existir la posibilidad de que debido a la vacuna cuando se le aplica o la toma a un niño que tiene deficiencia nutricional, que tiene alguna otra enfermedad, el virus puede aprovecharse y puede generar lo que conocemos como casos derivados a la vacuna. Que, por ejemplo, en Angola, yo recuerdo, en el año pasado hubo una presentación de 130 casos en Angola derivados de la vacuna, ¿sí? Pero, pues, tú ves, Angola tiene unas características sociales muy, muy difíciles, ¿sí? Otro lugar que yo recuerde así, por ejemplo, creo que este año en Afganistán llevan como 60 casi casos relacionados con la vacuna, ¿sí? ¿Se pueden presentar casos por vacuna? Sí, sí se pueden presentar. Y los otros que se presentan son por virus salvajes, porque está en la comunidad, en las personas, ¿sí? Lo encuentran en ubicaciones donde no acceden los programas de vacunación. Y ahí los que repuntan son Afganistán, Pakistán y Nigeria, ¿no?
Donde realmente todavía existe esta enfermedad y se considera que es una enfermedad en peligro, pues, la población, porque no lo han podido dominar del todo. Ya vimos todo el daño muscular que le produce a las personas que definitivamente no pueden tener una movilidad adecuada. ¿Tiene otro daño adicional que le pueda generar a las personas?
Parte del diagnóstico es poder identificar el virus en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?
Sí.
Le hacen una punción lumbar, identifican un aumento en la interpretación de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo y proteínas aumentadas. Puede haber algunos daños neurológicos, sí, pero volvemos al tema y es depende de las condiciones del niño, del infante, ¿sí? Porque lo que decíamos, más o menos el 5% puede afectar el sistema nervioso central. ¿Sí? El 95%, como decíamos, la infección es asintomática. O sea, el cuerpo tiene la capacidad que su sistema inmune pueda responderla. Pero si tú tienes una población, digamos, como África, donde tienes, a ver, hagamos un cálculo, no sé, miremos Colombia, si Colombia no tuviera buena vacunación, los menores de 5 años, ¿cuántos son? Póngale que estén alrededor de los 2 millones de niños.
Más por o ahí, menos. Tal vez.
Por ahí, más o menos. Imagínate el 5% de 2 millones. El 10% son 200 mil. El 5 son 100 mil casos. ¿Tú te imaginas con 100 mil sí. casos de poliomielitis? Eso es...
No, sería muy triste.
Brutal, sí, brutal.
Sí.
¿Sí? Y aparte de eso, todo lo que desencadena en el gasto de bolsillo de las familias, el peso social y familiar, económico a los sistemas de salud, por eso las vacunas son costo efectivas.
Y además, pues el daño de por vida de estas personas.
Total.
Yo he tenido la ocasión de compartir espacios académicos con chicos que sufren realmente las consecuencias de la polio. Y realmente es muy difícil para ellos muchísimas cosas, ¿no? El solo hecho de sentirse socialmente aceptados. Tristemente hay que reconocer que la gente a veces como que los aleja, como que primero la curiosidad, ¿no? ¿Qué te pasó? Y después se los van alejando, ¿no? Porque implica una cantidad de problemas para su movilidad, su comportamiento. Algunos logran superar ese resentimiento con la vida y con su realidad. Otros definitivamente no. Y siempre están pues rezongando de esa triste realidad en la que están viviendo, ¿no?
Sí, y lastimosamente, pues nos falta ser más humanos, ¿sí?
Sí.
En términos de comprender que el que es diferente a mí, no debo buscar rechazarlo, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, viene como en la condición humana el hecho de que lo que sea diferente a mí lo rechazo. Y más en una sociedad, como estamos viendo en Colombia, polarizada, ¿no?
Es terrible porque ese ahí sí que es el virus que acaba con todo.
Esto es... El último café.
Mi cuerpo se prepara a resistir la invasión de virus y bacterias. Necesito protección. La vacuna. Infección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. Derrotamos a la polio, varicela y sarampión con solo el pinchazo de la inyección. Derrotamos a la polio, varicela y sarampión con solo el pinchazo de esta inyección. La vacuna.
Esto es El Último Café.
Volviendo a este tipo de enfermedades, ya vimos que el virus afortunadamente es un virus relativamente bastante controlado. Sin embargo, estos cambios que estamos generando en el planeta, por ejemplo, el descongelamiento del permafrost que está allá en la parte de Rusia, la desaparición del hielo, por ejemplo, en algunas regiones, los cambios climáticos tan fuertes de lluvias y de todo, ¿es posible que este tipo de enfermedades como esta se puedan modificar y volver a aparecer y ponernos el mundo patas arriba otra vez?
Pues mira, esta es una enfermedad que está muy asociada a los climas templados, ¿sí? Ya que hablas de ambiente, ¿sí? Y, por ejemplo, se presenta más cuando hay temporadas de verano y otoño. El tema es que hay una relación con el clima. Hay mucho menos casos, por ejemplo, en zonas tropicales como la nuestra, pero lo que hablábamos hace un rato, las condiciones de salubridad y de nutrición influyen mucho, ¿sí? Si yo tengo una inadecuada condición de salubridad y de nutrición de los niños, no solamente la poliomielitis, cualquier otra enfermedad los va a destruir rápidamente. Los cambios sociales, hay una situación y es algo que ha permitido avanzar al humano son los medios de transporte.
Sí, claro.
Eso le ha permitido evolucionar rapidísimamente, pero asimismo esos medios de transporte conllevan el hecho de que, como está pasando en esta pandemia de COVID, es mucho más rápido la diseminación de una enfermedad que sea altamente transmisible. Entonces, la poliomielitis, para nuestro caso, podría, por ejemplo, viajar. Voy a poner un ejemplo de los países donde hay casos, Afganistán. Podría un adulto que vaya a militar allá, alguna comisión o alguna cosa, o alguien que viaje allá a conocer algún país de África, adquirir el virus y se viene sin síntomas.
Sí.
Pero como ya tiene la vacuna, porque la idea es que todos tengan vacuna, puede neutralizarlo. O puede traérselo sin síntomas, es una posibilidad, y llega al país. Y digamos que tiene contacto con un niño que no tiene la vacuna o en una población que no tiene vacuna. Puede generarse algo que se llama un brote. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros los adultos tenemos la vacuna, ¿sí? Entonces generamos algo que hemos escuchado mucho últimamente y es la inmunidad de rebaño.
Sí, sí,
la inmunidad de rebaño se genera es por las vacunas. Entonces, esa inmunidad de rebaño protege a los que todavía no han podido acceder o nunca pueden acceder a una vacuna. La idea es que el 100% tengan la vacuna de poliomielitis, pero cuando alguien no puede acceder o se demora en acceder, los otros que ya la tienen lo protegen, porque en el caso de que llegue el virus, llegaría una persona que ya tiene la vacuna y inmediatamente se convierte en un escudo, ¿sí?, dentro de la población.
Sí, sí.
Es una gran ventaja ese tema de la vacunación y hay que seguirlo haciendo.
La famosa inmunidad de rebaño la logramos siempre y cuando de por medio esté la vacuna. No es que todo el mundo se enferme y empecemos a generar anticuerpos como la idea que nos han vendido y que quizás por eso la gente se arriesga a salir a la calle y decir, pues si me va a dar, que me dé. Y finalmente pues tendré que generar los anticuerpos. ¿Qué tan cierto es eso?
En temas de la COVID-19, el virus es el SARS-CoV-2, ahí hay cosas que todavía se están aprendiendo. Recordemos que llevamos con esta enfermedad de la COVID-19 y conociendo el virus de SARS-CoV-2 desde diciembre del 2019, más o menos, ¿sí? He contado. O sea, llevamos 10 meses, 9 meses, más o menos.
Más
en 9 meses poder determinar cosas ha sido difícil, pero sí, gracias a los avances científicos y la velocidad de intercambio de información entre científicos, se han podido descubrir muchas otras. Pero dentro de lo que no se ha podido descubrir, y ya hay algunos atisbos, es el hecho de la inmunidad. Algunos reportes científicos han identificado que pareciera ser que la inmunidad solo durara durante los 3 a 4 meses posteriores a haber adquirido la enfermedad, ¿sí? Un estudio de Inglaterra reportó en una serie de casos, en un grupo de casos que investigaron y siguieron, que después de 3 meses solamente el 17% de los casos que siguieron quedaban con inmunidad a anticuerpos suficientes, ¿sí? Un 83% quedaba
débil o repetía.
Podría teóricamente podría volver a adquirir la enfermedad, ¿sí?
Sí.
Entonces, algunos otros teóricos y científicos dicen, puede llegar a repetir, pero puede ser que hayan dos caminos, o repite y es menos agresiva, o repite y es más agresiva.
Ajá.
Eso no lo sabemos, ¿sí? Todavía no lo sabemos, ¿sí? Entonces, todavía hay bastante por descubrir. Por eso, el tema de la inmunidad de rebaño, era lo que me preguntabas, la inmunidad de rebaño se genera cuando ya hay una certeza de que yo, a través de la vacuna, genero y tengo los anticuerpos suficientes para no volverme a enfermar por ese microorganismo, ¿sí?
Sí.
Que si a mí me vuelve a llegar ese microorganismo, tengo los anticuerpos para luchar contra él y no desarrollo la enfermedad, ¿sí?
Sí.
¿Ya? Eso es el tema de la vacuna, que puede generar inmunidad de rebaño siempre y cuando genere los anticuerpos suficientes. Ahora, el enfermarme y generar anticuerpos es otra opción de adquirir inmunidad, ¿sí?
Es un riesgo, ¿no?
Claro que sí, es un riesgo porque no sabemos hacia dónde va a coger si a mí me da la enfermedad, ¿sí? Si te va a ir bien o te va a ir mal. Sí. Ahora, acá decir que yo me enfermo y me arriesgo, ¿sí? Es irresponsable, porque no solamente tengo que pensar en yo, sino que tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en mis amigos y en el resto de la población. Tengo que ser responsable con los demás también, ¿sí?
Sí.
Es un discurso muy mal manejado y muy mal trabajado, el que tienen las personas en su cabeza, ¿sí?
Sí, esta enfermedad también nos ha enseñado un poco eso, ¿no? La responsabilidad frente al otro. Y por eso la invitación, y creo que es una exigencia que hace el Ministerio de Salud en nuestro país, el cuadro de vacunación de los niños, ¿no? La polio y todo ese cuadro general, que creo que usted lo tiene más claro que lo que tengo yo, que es necesario vacunar a nuestros hijos. Porque eso les permite tener una vida muchísimo mejor, sin tantos riesgos de enfermedades, y ayudan a que los otros niños tampoco se enfermen, que es lo importante aquí. Entonces, desde este espacio hacemos ese llamado para que estén atentos al plan de vacunación de sus niños. Han demostrado que estas vacunas sí funcionan, que mantienen la salud de los niños en su proceso de crecimiento protegida, y por eso es tan importante la vacunación, mi querido doctor Leonardo.
Totalmente de acuerdo, la vacunación es muy importante, y alrededor de eso hay que hablar de, también es importante hablar, pienso yo, de los grupos antivacunas que hay en el planeta. En Estados Unidos hay bastantes grupos antivacunas, en Europa hay grupos antivacunas que no dejan vacunar a sus hijos. En Europa el año pasado hubo un brote, una epidemia de sarampión por niños no vacunados, que los padres no dejaban que los vacunaran, y esos niños empezaron a transmitir la enfermedad al punto de enfermar a adultos también. Ahora, el sarampión es más peligroso en adultos que en niños, es más peligroso, ¿sí? Entonces, ese tema de las vacunas también tiene su... hay que mostrar los dos lados de la moneda, ¿no? También tiene un grupo de detractores a nivel mundial que tienen sus argumentos, ¿sí? Que tienen sus argumentos. Pero lo digo a título personal, yo, Leonardo León, por el conocimiento que tengo y por las cosas que he aprendido y vivido, le pongo las vacunas a mis hijos.
Es muy importante no aplazar el tema de las vacunas, además porque en nuestro país, afortunadamente, hay un servicio de vacunación obligatoria para los niños. No es un tema exclusivo de si tengo la plata para comprarla y que se la apliquen, sino que hay una política nacional frente al tema de las vacunas para que los niños pequeños tengan todo ese sistema de vacunación tan importante para asegurar su vida. Ese sistema funciona, ¿no, doctor Leonardo?
Sí, señor. Acá en Colombia se llama el Plan Ampliado de Inmunización, que contiene vacunas que son gratis. Entonces, entre ellas está la de la polio, la de la BCG, que es la de la tuberculosis pulmonar. Está, por ejemplo, la DPT, que es para la difteria, ¿sí? La pertusis y la tosferina. Está la TT, que es la de toxoide tetánico para embarazadas. Está la del año, que es la de sarampión, rubeola y paperas. Está la del rotavirus, que es una enfermedad gastrointestinal, ¿sí? Está la influenza, que es para cierto grupo de niños. Tenemos esas vacunas dentro del plan amplio de inmunización, que son gratis, ¿sí? Que no debemos demorar en ponérselas a los niños.
Y además porque están ahí, entonces por más que su situación económica sea muy precaria, pues el servicio de salud del país le permite tener ese tipo de vacunas para asegurar que la vida de sus hijos y en general de los niños de nuestro país pues tengan esa tranquilidad. Hay que recordar que nos ha venido personas, concretamente de la hermana República de Venezuela, que venían sin ese cuadro de vacunación. Eso puso las alarmas en el país disparadas porque estaban trayendo enfermedades que nosotros habíamos logrado controlar bastante, situación que también se presentó en la Argentina, precisamente porque los niveles de vacunación del hermano país pues eran bastante deficientes y puso las alarmas, pero al 100% en casi todo el continente.
Sí, señor. Así es. El tema de la migración, no migración, del desarraigo,
Sí.
¿sí? De los venezolanos nos está trayendo, ¿no? Nos trae esos problemas de salud, esos problemas sociales, económicos, bueno, todo lo que ya todos hemos visto en el nivel nacional, ¿no? Enfermedades no solamente transmisibles, sino de transmisión sexual también, que es otro problema muy grande, ¿no? Con esta situación.
Hay que protegernos. Bueno, ya retomamos estos programas con la idea de llevarles a ustedes un mensaje que más que tener miedo es entender que estamos en un mundo donde hay una gran cantidad de seres adicionales que nosotros a veces desconocemos, no queremos ver o no nos interesa, pero que cuando se manifiestan realmente nos pone el mundo patas arriba y es la situación que estamos viviendo. Y hay que recordar que todas estas enfermedades, entre estas la poliomielitis, están ahí, están ahí. Solo basta que nos descuidemos, solo basta que rompamos los sistemas de higiene, que rompamos los sistemas de vacunación y se disparan nuevamente. Entonces, el llamado también es a cumplir con las normas, a cumplir con estas formas de vacunación, de protección para la población, porque de no hacerlo, nos exponemos todos a que este tipo de enfermedades que decimos con la boca llena, las hemos vencido, realmente están ahí. Ahí quieticas, pues las tenemos un poco acorraladas, pero están ahí. No es más sino que les demos el chance de que se salgan de ese corralito donde las tenemos y vamos a ver todos los problemas que se nos van a presentar como la estamos viviendo hoy. Mi doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el último café para hablar de estos temas que yo sé que a usted le apasionan porque pues finalmente es en lo que trabaja. Y quisiera un mensaje final para todos nuestros padres de familia con respecto a sus niños y estas enfermedades que son propias de la niñez.
Lo importante acá a tener en cuenta es tres cosas. Para tener niños sanos, y sano es en todo el sentido de la palabra, debemos brindarles buena alimentación, cero violencia, ni física ni verbal, ¿sí? Mucho amor, una estabilidad, ojalá familiar, que eso redunda en la calidad de vida, y educación.
Bueno, con esa fórmula tenemos que aprender a vivir en un país que desafortunadamente a veces se nos vuelve tan violento, tan terrible y tan decepcionante, pero tenemos siempre la esperanza de poder construir una sociedad mejor a través de ayudar a que nuestros hijos, nuestros jóvenes encuentren caminos muchísimo mejores de los que nosotros hemos transitado. Doctor Leonardo, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias y los invitamos para que el próximo viernes también nos encontremos con otro tema de estas enfermedades que no se han ido, que están ahí, agazapadas, esperando que nos descuidemos. A todos ustedes, muchísimas gracias y los esperamos nuevamente aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.